Muy buenos días. Como todos ustedes saben, ya llevamos 19 días en una situación denominada, que no estamos todos de acuerdo con ese nombre, pero de nueva normalidad. Hoy, antes de empezar, lo que quiero hacer es mandar mi apoyo a todos aquellos profesionales, epidemiólogos, médicos de familia y enfermeras que llevan realizando tareas de vigilancia epidemiológica desde el inicio de la nueva normalidad. La verdad es que su función ha sido clave. Yo creo que tienen mucho que ver en la situación epidemiológica en la que estamos ahora y, desde luego, les queremos dar las gracias porque están de una manera clara detectando nuevos casos, aislándolos y favoreciendo su tratamiento y el estudio de contactos. En cuanto a los nuevos casos que hemos tenido en la comunidad, casos nuevos notificados por PCR han sido 14, 1 en Burgos, 3 en León, 4 en Segovia, 5 en Soria y 1 en Valladolid. Los casos diagnosticados con síntomas el día previo ha sido 1 en Segovia. La situación epidemiológica en Castilla y León, en comparación con el conjunto del país, es muy favorable. La verdad es que estamos bastante por debajo de la media nacional de todos los tipos de incidencia acumulada que mide el Ministerio. Durante muchas semanas éramos los número uno en cuanto a incidencia acumulada en los últimos 7 y en los últimos 14. Pero yo creo que a la gran colaboración que han tenido nuestros ciudadanos y nuestros profesionales hemos ido poco a poco bajando ese nivel de incidencia y en el momento actual la comunidad está en la número 12 en cuanto a casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, 0,13 en Castilla y León, 0,75 en España. Y también ocupamos ese mismo puesto en los últimos 14 días, 0,92 en Castilla y León frente a 4,99 de España. La ocupación COVID de nuestros centros hospitalarios sigue en una tendencia descendente, pero aún seguimos teniendo algún caso ingresado. Lo que sí que tenemos que decir, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, es que estos ingresos son ingresos que ya estaban, no son ingresos nuevos, no estamos, la mayor parte de los casos que estamos detectando o son asintomáticos o son casos con síntomas leves. En el momento actual tenemos 35 pacientes COVID ingresados y 9 pacientes COVID en la UCI, lo que supone un 4% del total de pacientes ingresados en la UCI de la comunidad. Hemos tratado con tratamiento antiviral a 5.733 personas, lo que supone casi un 80% de las personas ingresadas a lo largo de estas semanas en nuestros centros hospitalarios. En estas últimas 24 horas han fallecido 2 personas en nuestros hospitales, en los hospitales de Salamanca y Segovia. Y ahora estamos analizando un brote que ha sido detectado en Soria tras una reunión familiar este fin de semana en el que se detectaron 3 casos positivos y se está haciendo el seguimiento a un total de 23 personas. Quiero aprovechar este punto ahora para reiterar lo que siempre hemos dicho. Estamos firmemente convencidos que la prudencia nos está llevando a esta situación, pero eso no quiere decir que pueda haber nuevos casos y por eso la responsabilidad individual es tan clave y por eso también cuando nos reunamos en grupos de familiares o con amigos tenemos que seguir teniendo cuidado porque el coronavirus no entiende de lazos familiares, solamente entiende de cercanías y de distancias interpersonales para poder saltar de una persona a otra. En cuanto al ámbito epidemiológico, pues evidentemente estamos viendo lo que está sucediendo en España y hay muchas comunidades autónomas en las que está habiendo focos detectados que algunos no son de pequeño tamaño, sino que ya son focos importantes, son focos de transmisión comunitaria. En el momento actual, en Castilla y León, podemos decir que seguimos en la fase de contención de casos, seguimos detectando los casos y seguimos muy hipervigilantes. En cuanto a los resultados de la tercera oleada del estudio de seroprevalencia elaborado por el Ministerio y el Instituto Carlos III y las comunidades, los resultados finales señalan que Castilla y León confirma algo que ya nos habían dicho en las dos oleadas previas, que tenemos un 7,8 de prevalencia, lo que se traduce finalmente en que en nuestra comunidad autónoma ha habido 187.165 casos de COVID. La media nacional señala una prevalencia de 5,2. Las provincias con menor prevalencia han sido Burgos, con 5,7, León, 6,4, Palencia, 6,6, y sin embargo, como todos ustedes saben, hemos tenido mayores afectaciones en Soria, con un 14,4, Segovia, con un 12,4 y Salamanca, con un 9,5. A la luz de estos resultados y en comparación con los datos del conjunto del país, podemos concluir que, al igual que otras comunidades limítrofes, como puede ser Castilla-La Mancha, es decir, todas las comunidades que hemos estado cerca de un epicentro, que ha sido Madrid, hemos tenido importante prevalencia de la enfermedad. En Castilla-La Mancha han tenido también un 9,6 y superior a la nuestra, y en Madrid 11,7, pero lo que sí es es evidente, comparado con también otras comunidades autónomas, hemos sido capaces, yo creo que desde el sistema sanitario y sobre todo con el grandísimo trabajo que han hecho nuestros profesionales sanitarios en todos los niveles, en atención primaria, en urgencias, en medicina interna, en neumología, en todos esos servicios que han estado apoyando a estos dos últimos y especialmente en nuestras unidades de críticos, en UCI, en REAS, en URPAS, donde se ha conseguido finalmente conseguir una tasa de letalidad bastante menor que otras comunidades como la nuestra, que tenían también una incidencia alta. Y nosotros tenemos un 1,4 de letalidad versus a otras que tenían una misma incidencia que nosotros y han llegado a una letalidad de 3,3. Esto evidentemente no nos consuela porque ha habido fallecidos, pero también de alguna manera significa que el esfuerzo de todos ha habido un número menor de fallecidos de los esperados si no se hubiera intentando controlar desde todos los ámbitos esta pandemia. Lo que hemos visto también comparado con otras comunidades autónomas es que nuestra tasa de hospitalización ha estado por debajo de la media nacional, es decir, que hemos tenido menos casos moderados y también menos casos severos. También este dato se confirma en las UCIs. Y luego un dato importante es la seroprevalencia de profesionales. Está bastante por debajo de la media nacional, es decir, el grado de afectación de nuestros profesionales ha estado por debajo de ese 10% de media nacional, porque estamos situados en un 5,9%, y esto, de alguna manera, a pesar de las enormes dificultades que tuvimos en momentos determinados para conseguir tener todos los equipos de protección individual, pues finalmente los conseguimos, y esto creemos que, de alguna manera, ha minimizado la comparativa que podemos tener con otras comunidades autónomas en este aspecto. La pandemia es evidente que ha golpeado mucho a la comunidad. Ha habido muchos afectados, muchas personas que han sufrido la enfermedad y hemos tenido muchos fallecimientos. Y, evidentemente, ahora mismo el sistema está mucho más preparado que antes. El sistema se ajustó durante todo este tiempo de una manera muy rápida, muy plástica, a esta nueva situación. Está preparado para que haya una nueva pandemia, pero evidentemente no la necesitamos porque tenemos cansancio de nuestros profesionales. Ellos tienen que descansar y, por lo tanto, vuelvo a hacer la llamada a la responsabilidad individual, porque es muy importante que todos pongamos de nuestra parte, porque de todos nosotros depende el poder seguir manteniendo esta incidencia acumulada en estos niveles bajos que tenemos en el momento actual. Ayer por la tarde tuvimos una reunión con el grupo de trabajo de radioterapia del SACIL. Hubo numerosos jefes de servicio de oncología radioterápica de nuestra comunidad. De este grupo de trabajo se extrajeron conclusiones concretas. Es evidente que la radioterapia, como en muchos ámbitos de la medicina, ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora mismo los tratamientos se hacen a veces en menor número, pero sí en mayor tiempo y con mayor complejidad. Por eso ellos apuestan, y nosotros evidentemente también, por el compromiso que tiene la consejería y este gobierno, que es tener unidades satélites para evitar largos desplazamientos y facilitar la accesibilidad a este tipo de tratamientos. Nuestra comunidad autónoma es la más extensa de España, con poblaciones altamente dispersas, y las unidades satélites van a facilitar la aplicación de este tipo de tratamientos. Y con esto lo que quiero decir es que seguimos trabajando para que estas unidades, que no son fáciles de poner porque tienen un diseño muy especial, necesitan materiales muy, muy importantes y desde luego unos aceleradores lineales que tienen unas connotaciones que tienen que ser muy cuidadas. Evidentemente, nosotros seguimos adelante y contamos claramente con la ayuda de este grupo de expertos que están muy pendientes de nosotros y que nos hacen llegar todas sus sugerencias para ir mejorando en estos aspectos. Ayer también tuvimos por la tarde la primera sesión de trabajo con los expertos designados por los diferentes grupos políticos que firmaron el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León. Estuvieron presentes los representantes del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. Yo desde aquí quiero agradecerles la predisposición y la actitud de colaboración de todos ellos, ya que este es un asunto muy importante y es muy importante, yo creo que esto es algo que nos pide la población y que tenemos que darlo, y es el consenso entre todos nosotros, que trabajemos todos en la misma dirección, que trabajemos todos con el objetivo fundamental de tener un sistema sanitario que ponga en valor algo que es fundamental para nosotros, que es la calidad de la asistencia y la seguridad de la asistencia, y desde luego ese es nuestro objetivo fundamental que les dirigimos a nuestra población, a todos los castellanos y leoneses. La reunión se mantuvo todo el tiempo en un tono muy, muy cordial. Se hizo una presentación a todos los integrantes del grupo de trabajo sobre el estado de situación de la sanidad en Castilla y León. Definimos cuáles son los temas a abordar en los trabajos. Establecimos un cronograma de trabajo para los próximos encuentros con la finalidad de tener un documento para que podamos tener un pacto cerrado a inicios del mes de septiembre. De momento, los expertos van a tener un par de semanas para analizar todos los informes, la multitud, casi una quincena de informes que les hemos facilitado, el trabajo sobre las propuestas fundamentadas a finales de julio para que podamos tener un debate en profundidad. La manera de trabajar que hemos establecido es no dar documentos con propuestas cerradas, sino utilizando el método socrático. Pregunta, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué queremos decir con esto? Que las hojas están en blanco. Hay mucha documentación hecha, hay mucho trabajo por detrás, pero queremos recabar toda la opinión de todos los representantes, los expertos, de los políticos, para intentar de verdad hacer un consenso que nos permita, evidentemente, mejorar nuestra sanidad, la sanidad de Castilla y León, que evidentemente en estos tiempos además tiene una connotación específica que tiene mucho que ver con el COVID. En relación a esto y a las declaraciones y noticias aparecidas, todavía diciendo que seguimos manteniendo los consultorios cerrados y que se han abierto por determinadas presiones, lo que es cierto es que lo que yo quiero recordar es la cantidad de documentos, de comunicaciones que hemos establecido con nuestros gerentes de atención primaria y, a su vez, con los coordinadores de los centros de salud en relación a cuál es la dinámica de trabajo que tenemos que tener, que ha sido fijada por el Ministerio de Sanidad, por la Organización Médica Colegial, por las organizaciones de enfermería y por 12 sociedades científicas, en las cuales se hacen una serie de recomendaciones sobre la organización. Y al hilo de toda esa organización, nosotros dimos un documento a nuestros profesionales el 8 de mayo que se llamaba Desescalada en Atención Primaria, documento breve sobre la atención presencial en los consultorios. El 14 de mayo hubo otro documento, el 1 de junio, el 6 de junio, el 24 de junio, es decir, y siempre en el mismo sentido de cómo tenemos que organizar la atención. Nuestros pacientes tienen que estar atendidos y también tienen que sentirse atendidos. Si decimos que los consultorios están cerrados, pueden pensar que se está desatendiendo, y nada más lejos de la realidad. Deben llamar por teléfono, deben pedir cita previa y, evidentemente, el médico y la enfermera dirá dónde, cuándo, en qué momento les hará la atención. Y si existen estos problemas, que por favor se dirijan los ayuntamientos y hablen con los gerentes de atención primaria si han detectado que tenemos algún tipo de problema. Es evidente que muchos profesionales, y ayer se puso de manifiesto en la reunión que se tuvo, están molestos con estas apreciaciones, porque ellos están haciendo su trabajo, ellos están yendo a ver a sus pacientes, ellos no están dejando que sus pacientes crónicos se descompensen, y si en algún momento hay alguna de estas situaciones, pues evidentemente nosotros las tendremos que valorar. Pero desde luego las normas que han emanado desde la Consejería de Sanidad han sido muy claras en este sentido, y por eso instamos a las personas que nos necesiten que por favor nos sigan llamando y si hay algún problema que nos lo hagan llegar, porque de esta manera si hacemos una queja generalizada pues no podemos resolverla, pero si hay un problema puntual en un determinado sitio pues evidentemente tendremos que valorar qué es lo que está pasando. Pero el objetivo es dar la mejor sanidad posible, y en eso estamos trabajando todos. Por otra parte, siempre he dicho que hay tres elementos que a nosotros nos importan mucho a la hora de la planificación sanitaria. Uno son los indicadores, necesitamos tener datos para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. El segundo pilar fundamental es la búsqueda de consenso, y por eso desde el primer momento, desde la Consejería de Sanidad, pedíamos casi a gritos tener ese consenso social, político, sanitario, es decir, tener ese consenso, porque creemos que es fundamental escucharnos todos. Y por eso ahora, en este primer paso, tenemos para nosotros es importante este consenso político, que evidentemente lo extenderemos después al consenso profesional, al consenso social con los pacientes, al consenso sindical. Pero necesitamos las bases para iniciar esta manera de organizar el sistema sanitario, para que nuestro sistema sanitario público sea lo más sólido, lo más estable, y sobre todo que tenga las máximas cuotas de calidad y de seguridad. Seguimos recabando, y el tercer pilar de nuestra planificación es conocer la opinión de nuestros profesionales sobre las mejoras que necesita nuestro sistema sanitario. Y la verdad es que ha habido una respuesta importante. Hemos hecho un primer análisis con las primeras 3.000 encuestas que nos han llegado, y la verdad es que nos dicen muchas cosas los profesionales, y desde luego estamos muy dispuestos a escucharles y a tener en cuenta lo que ellos nos hacen llegar, porque nos parece que va a ser importantísimo para seguir avanzando. Bueno, recordamos para acabar que estamos en una crisis sanitaria, que seguimos estando en una crisis sanitaria, que probablemente la prudencia y la paciencia de los castellanos y leoneses nos ha situado en tener unas menores incidencias, y ha sido gracias al sacrificio y la enorme colaboración que se ha recibido en este aspecto. Tenemos miedo con la movilidad y el contacto en verano, y volvemos a instar a toda la población a la prudencia, a la utilización de las medidas de protección, mantener la distancia social, utilizar las mascarillas, evitar las aglomeraciones. Es conveniente que las evitemos, y en estas semanas donde el calor ya es muy patente, volver a reiterar el mensaje del último día. No hay que salir en las horas, hay que intentar no salir en las horas puntas de más calor, cuidado entre las 12 y las 5, especialmente en las personas mayores. Hay que hidratarse, hay que tomar fruta, verdura, que llevan un contenido importante de agua, y hay que cuidarse la piel para intentar evitar las quemaduras. Es decir, todas aquellas cosas que creo que todos sabemos, pero que no siempre aplicamos, es el momento de hacerlo. Y yo creo que ahora el último mensaje es el de siempre: manténganse sanos, porque si ustedes se mantienen sanos, van a mantener sanos a su entorno. En relación al acuerdo,